Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, este jueves 12 de enero, con Ángel Rubio y Alicia García. Federico Trillo dejará mañana su puesto como embajador de España en Londres.
Lo ha anunciado él esta tarde. El gobierno le cesará mañana a petición propia. Trillo dice que no quería interferir en la acción del gobierno. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Federico Trillo dejará mañana de ser embajador de España en el Reino Unido. Ha recordado que hace unos meses pidió dejar el cargo, algo que ha solicitado con más insistencia en los últimos días. No quiere interferir, insiste, en un problema para la acción de gobierno.
En los últimos días he pedido al gobierno que este relevo se produjera cuanto antes, para no interferir en la acción de gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos.
Una situación insostenible desde que se conoció el informe del Consejo de Estado en relación al accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares cuando Federico Trillo era ministro de Defensa. Su intención ha terminado es volver a su carrera profesional.
El PSOE ha dicho que la dimisión llega tarde y mal y que Trillo tiene que pedir perdón. Pablo Iglesias asegura que es una victoria para los familiares de las víctimas del Yak-42.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, lamenta que la familia Puyol haya decidido no colaborar con la justicia.
Así consta en el auto en el que mantiene en libertad a Oleguer, el hijo pequeño. La fiscalía pedía su entrada en prisión sin fianza ante el riesgo de que siguiera blanqueando capitales. El juez le ha retirado el pasaporte y le ha obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado.
Los guardacostas italianos coordinan el rescate de 800 inmigrantes en el Mediterráneo.
Viajaban en 6 embarcaciones neumáticas y han sido rescatados por las autoridades italianas en colaboración con 2 buques de 2 ONGs. El año pasado llegaron hasta las costas italianas desde el norte de África 181.000 personas, un 20% más que en 2015.
El tiempo, llega un temporal de nieve y viento al norte de España.
Se esperan lluvias intensas y nieve a partir de los 700 metros, cota que bajará hasta los 300 conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, descienden en la mitad norte del país.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, del jueves 12 de enero. Rosa Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantada.
Javier Morillas, profesor, ¿cómo estás?
Pues, como dice Joaquín, aquí estamos.
Aquí estamos. A ver qué dices ahora, Joaquín, mis manos.
Aquí seguimos.
Aquí seguimos. Recordamos, Joaquín, lo que ha pasado en la economía.
Ha sido noticia de la tarde que el gobierno retrasa de nuevo, sí, al menos otra semana, la solución para devolver las cláusulas suelo. En teoría, para convencer al PSOE y que el Banco Central Europeo valore la medida. Luego lo analizamos. Desde Hacienda, Montoro anuncia un castigo fiscal a las grandes empresas morosas, y otro ministro, Álvaro Nadal, ha confirmado los nuevos máximos del sector turístico el año pasado en llegada de visitantes extranjeros, más de 75 millones e ingresos.
La aportación del turismo al Producto Interior Bruto el año pasado se puso en el 11,1%. Eso supone que el peso del sector turístico en esa actividad y en esa recuperación pues es mayor de lo que ha sido el resto de las actividades españolas en su conjunto.
Por Herrera en COPE ha pasado el presidente de la patronal COE, Juan Rosell, ha criticado el avance del proteccionismo en el mundo.
En el siglo XXI, todo lo que sean barreras, todo lo que sea proteccionismo, yo creo que ya es cosas antiguas del pasado, y que el futuro va hacia la libertad de movimientos, de personas, de servicios, de productos, prácticamente de todo.
Los mensajes proteccionistas de Trump no gustan a los mercados. Hay apatía en las últimas jornadas. El protagonismo en Wall Street se lo está llevando a esta hora el sector del automóvil. Están cayendo con fuerza las acciones de Fiat Chrysler después de que Estados Unidos le haya acusado de trucar las emisiones de sus motores diésel. Vamos, otro caso Volkswagen, eso sí, a menor escala, porque en principio estarían afectados unos 100.000 vehículos.
Con todo lo que está pasando y lo que estamos viendo de problemas y de si la contaminación, me parece a mí que los motores diésel, profesor Morilla, se van a terminar o no.
Sí, desde luego fue en un momento un boom y no es el mejor momento para ese tipo de combustible.
Un boom combustible. Incentivado por las autoridades.
Por las mismas autoridades, efectivamente. Es un momento.
Sí. Pues sí, ¿alguno de los aquí presentes tiene diésel o no?
Yo. No.
Sí, sí tenéis diésel.
Sí, 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 sí.
Pues tiene mala pinta el asunto, ¿eh?
Bueno.
Bueno, todas las cosas estas irán despacio, pero sí la tendencia yo creo que sí que parece que está apuntada claramente, ¿no?
Estos... Va a ser un 80-20, ¿eh? 80% diésel, 20% gasolina. Ahora sí que es verdad que el diésel más o menos está suponiendo el 60% de las ventas y los de gasolina en torno al 40%. Es decir, poco a poco se van igualando.
Sí, no, no, la tendencia está, parece que está clara, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos procesos son lentos, ¿no?
Estos procesos de cambio son lentos, que dice la teoría económica, profesor.
Dice que son lentos.
¿Que son lentos?
Los cambios tecnológicos tienen una curva de aprendizaje que ¿sí? al principio es muy costosa para el ciudadano, ¿eh? ¿Sí? Porque cambiar, imagínate ahora con el coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? Lo que está costando.
Bueno, bueno. Bueno, pues vamos a hablar de otro sector que está en cambio permanente. En cambio permanente el criterio del gobierno. El sector financiero. De esta noticia que hemos conocido poco después de las 6 de la tarde y que hemos contado ya al comienzo de la linterna a las 7, que el gobierno, Joaquín, tampoco aprueba el Real Decreto sobre las cláusulas suelo después de la sentencia europea mañana en el Consejo de Ministros. Y tú has estado preguntando qué está pasando aquí.
Me parece que de todo. Hay detalles, desde luego, que no están cerrados. Según hemos sabido, hay discrepancias entre los ministerios afectados, Hacienda, Economía, Justicia. La Comisión de Subsecretarios tumbó ayer este Real Decreto ante las diferencias que había precisamente entre todos los departamentos implicados en el diseño de la normativa. Y ha sido esta tarde cuando el departamento de Luis de Guindos, Economía, ha confirmado que aplaza una semana más la aprobación de este mecanismo extrajudicial para que los clientes puedan recuperar lo pagado de más por las cláusulas suelo. Se pospone, por tanto, por segunda vez. Fuentes de Economía, fuentes oficiales, argumentan a COPE que quieren tener más tiempo para llegar a un acuerdo con el PSOE, cumplir también con el trámite de consultar al Banco Central Europeo al tratarse de una norma que afecta al sector financiero. Es el supervisor único, no hay que olvidarlo. Por tanto, hay bastantes discrepancias entre los ministerios, la cosa no termina de salir, hay que cerrar todavía bastantes detalles. Por cierto, que las entidades financieras, el presidente de Bankia, José Ignacio Diego Lozari, ha avisado al gobierno sobre también una reforma radical de la ley hipotecaria.
Lo que tenemos que hacer es preservar un mercado extraordinario para el 98% de las personas. No tenemos que legislar pensando en preservar a ese 1 o 2% en contra del 98% máxime, cuando ese 1 o 2% de personas pueden tener otro tipo de soluciones, un tipo de soluciones asistenciales que no tienen por qué afectar, digamos, al mercado hipotecario, al 98% de la gente.
Que, por tanto, Rodrigo Lozari, que hay que legislar para la mayoría, que hay que preservar el mercado hipotecario español porque, insiste, ha funcionado. Dice que es uno de los mejores y más eficientes del mundo. Todavía, Juan Pablo, sobre el sector financiero, recojo lo que te ha dicho a ti esta misma mañana en los desayunos de Televisión Española la portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez. Confirma que apoyarán la comisión de investigación que piden Ciudadanos y Podemos sobre el rescate a las cajas.
Nosotros lo vamos a apoyar porque no tenemos ningún problema, porque no tenemos ningún miedo y porque creo que nuestro país se lo merece. Y por tanto, no hay ningún temor.
Hay que investigar
temor.
A Miguel Ángel Fernández Valdés.
No hay ningún temor. Hay que investigar qué sucedió con las cajas. Y lo que no se hiciera bien ha de recomponerse. Claro que sí, sin problema.
Sin problema, incluido el gobernador del Banco de España.
Sin problema.
Y Narcís Serra también.
Sin problema.
Sin problema. ¿Qué está buscando aquí el PSOE, Rosa, Javier? Y por empezar con esto, luego iremos con las cláusulas suelo, pero esto de que vamos a sacar en una comisión parlamentaria sobre el rescate a las cajas que no sepamos ya vía tribunales hasta este momento, o vía Banco de España.
A ver, yo creo que lo que se trata de abordar en esta comisión, que vamos a ver finalmente, sí, qué pasa con ella, porque ahora todos están de acuerdo, pero bueno, luego cuando estén el negro sobre blanco,
a ver qué se pone en el papel, ¿no?
A ver si lo apoyan todos o no. Pero bueno, yo creo que lo que se trata de dirimir, o se trataría de dirimir, son las responsabilidades políticas de que llevaron a la situación de la mitad del sector financiero, de las cajas de ahorros, a la situación situación, a la situación de quiebra y a la consiguiente necesidad de emplear tantísimo dinero público para su rescate. O sea, estaríamos hablando de responsabilidades políticas que desde luego están fuera, como tú comentabas, Juan Pablo, del ámbito de lo que se esté dirimiendo en los juzgados. O sea, sería una cuestión distinta. De ahí que fueran tan acertadas las preguntas a la representante socialista de si estarían de acuerdo también en extender a... Ajá. Porque en un principio el grupo socialista...
Sorprende mucho eso.
Está sacando pecho de que ellos fueron los primeros que pidieron una comisión de investigación al respecto. Pero si uno mira un poco la hemeroteca, en realidad pidieron una comisión de investigación para el rescate europeo, o sea, para cómo se había pedido los fondos europeos.
Sí.
Y empezaría eso a partir del 2012.
Claro.
Pero ahora se está hablando de tirarlo para detrás y de hablar de responsabilidades políticas, como bien
que
se
en
decía.
El caso de Cataluña Caixa son 12.000 millones de euros. Sí. También lo son en el caso de Bankia, pero el Tribunal de Cuentas, según hemos explicado aquí, no se lo añade a Bankia porque lo tiene provisionado. Tiene de 1.000 millones provisionados.
Una parte más pequeña, Cataluña Caixa, o sea que en proporción
es mucho más grande, el agujero.
El agujero es muchísimo mayor. Y ahí está Narcís Serra, como se decía, también el tema del exgobernador. O sea que es una cuestión muy delicada. Y bueno,
yo creo que
ya lo veremos, a ver qué pasa.
En la que yo si fuera el PSOE no me metería, fíjate.
Yo creo que se han estado resistiendo, pero lo que pasa es que estamos llegando a un momento en el que lo tienen un poco complicado. Pero ya veremos. O sea, yo no, hasta que no vea esa comisión funcionando, no me la voy a creer del todo, ¿eh?
¿Qué no sabemos del rescate de las cajas, profesor?
Bueno,
o lo sabemos todo.
Yo creo que hay bastante que se sabe, pero lo quizá que más llama la atención es que el PSOE efectivamente no tiene mucho que ganar aquí, más allá de que ya durante todo este año 2016 hemos visto que el postureo se ha elevado casi a arte de cuchares, ¿no? Y entonces ahora pues sigue haciendo seguidismo de los planteamientos de Podemos, a los que se suma también Ciudadanos, cuando
Ciudadanos
pues,
apunta
la
a todo,
principal responde, efectivamente,
todo.
ya, claro, ¿no? Dispara todo lo que sale,
pasado,
¿no? Necesita, claro, protagonismo, y efectivamente estos a ellos no les toca de nada. Pero es que la caja que tiene ahora una mayor deuda, que ha tenido una mayor ayuda pública, ha sido Cataluña Bank. Los responsables han sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que tenía un carnet del Partido Socialista, a pesar de que el propio Banco Central Europeo señala que tienen que ser autoridades independientes, que no sean de partido, o sea, de la forma más descarada que se ha producido, que nunca había eso tenido lugar, y además es una de las exigencias, ya de la entrada, con la entrada en la Unión Europea en el año 86, ¿no? Luego podrá haber tendencias, pero bueno, es que lo de Fernández Oñoz yo creo que fue paradigmático en ese sentido. Y además, sin ningún contacto y ningún conocimiento con el sector. Y lo mismo le ocurrió también a Julio Segura. Pues son los dos máximos responsables de eso, porque ahora vemos que el control que tienen simplemente, como siempre se ha hecho, son las famosas circulares del Banco de España, que con una periodicidad quincenal o mensual, pues a todos los directores de sucursal y a todos los responsables de banco les dicen por dónde tiene que ir el crédito, si deben dar más pues en el sector agrario o restringirlo, que es lo que tendrían que haber hecho en ese periodo, en el inmobiliario, por la gran concentración de riesgo que había en ese sector de la construcción, y haberlo cortado, porque es que lo dramático es que no han aportado, no hemos creado industria ahí, no se ha creado, no se ha mejorado el sector agroalimentario, no han sido fábricas de conservas, ha sido, bueno, una actividad de construcción de ladrillo, que sabemos que poner ladrillos, claro, amontonar ladrillos hace subir el PIB, pero no es cualitativamente importante. Y ese fue el gran drama de esa época, ¿no? Yo diría que es casi nuestro Bodrodino, ¿no? El río aquel que tuvo que atravesar las tropas de Napoleón después de retirarse de Moscú, con aquella debacle total que sufrió. Pues es que esos más de 60.000 millones de dinero público que se han utilizado en las cajas...
Que se sepan.
De momento.
De momento.
De momento.
Porque
de momento,
el cuenta no ha hecho el informe completo, porque deje que hay otros...
Claro. Claro.
La cifra que se maneja está por encima de 100.000 millones.
Sí. Bueno, pero ahí se están... sí, porque se están incluyendo avales y se están incluyendo...
Sí. No,
la broma costó 100.000 millones.
Queda también avales, se habla de 122.000. Sin incluir los avales.
122.000.
Que ciertamente se han ido recuperando. La verdad es que los avales es dinero que se puso sobre la mesa, pero queda muy poquito ya por... Sí, pero hay 122.000 millones todavía por ahí rodando. De los que 60.000 se han perdido. O sea, se ha perdido la mitad de lo que está rodando y de la otra mitad, pues, bueno.
Pues es lo que vamos arrastrando, ¿no? Por eso decía que era un poco nuestro veresina, porque vamos a seguir hablando posiblemente, y si se reabre, y si se abre, en este caso, la comisión, pues se va a seguir durante más tiempo hablando.
Sí, pero serán las cuestiones políticas.
Bueno, ¿no? Quedará un poco para esa nueva normativa que ahora hace a los miembros de los consejos de administración, incluso de las fundaciones y de los patronatos, ser responsables patrimoniales subsidiarios. Uh-huh. Con lo cual, todo el mundo que está en un consejo de administración ya no es que le vayan a dar un dinerito al mes o que le vayan a dar una cesta de Navidad o más, que era lo normal, ¿no? Sino que van a tener mucho cuidado con todas las decisiones que toma y que consta en actas. Porque efectivamente, si hay problemas, esa empresa, esa fundación, lo que fuere, pues efectivamente va a tener problemas con la justicia. Entonces, si lo que se busca es un escarmiento con todos esos miembros de los consejos de administración, que de una forma bastante impresentable se estuvieron autofijando salarios, indemnizaciones, sabiendo que, bueno, nada más examinar esos balances en las cajas, cuando ya empezaron, y mucho antes, las fusiones frías y todo aquel proceso, estaban muchas de ellas quebradas, como sabemos. Es decir, es que ha sido de una inmoralidad sangrante. Bien, todo lo que sea, yo creo, clarificar en ese sentido está bien. Y bueno, pues quizá los partidos tienen esa justificación.
En la situación en la que está el PSOE, no sé de dónde se mete.
Ah, sí, no, por supuesto. No, para ellos es lo sorprendente. Yo creo que no más allá conocen. De seguir con el postureo.
O sea, que además es que yo creo que no se lo han estudiado, porque si se hubieran estudiado detenidamente el informe del Tribunal de Cuentas, dirían, esto déjalo pasar.
Que
va en nuestra contra.
Si no van a poner colorados.
Claro, es que queremos poner colorado al PP por lo de Bankia, sí, pero es que nos van a poner colorados también a nosotros.
Bueno, es que la salida a Bolsa de Bankia fue con gobierno socialista, o sea, que es que ni siquiera, no se libran ni de...
No.
Están en todas, están en todas las jugadas.
Todo.
Por eso digo que yo me quedaría quieto,
Ahí está el amigo Bacigalupo defendiendo a gran parte de esos consejeros del Partido Socialista, Pepe Acosta y todo el grupo, que ahora dicen que no ha habido dolo y, en fin, intentan hacer disminuir un poco la pena, pero bueno, era una situación que ellos tenían que conocer. Porque conocían las cuentas, teóricamente.
¿Qué sabemos de lo de las cláusulas suelo? Que tampoco va mañana al Consejo de Ministros, como bien viene contando Joaquín, desde que hemos encendido la linterna. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va al Consejo de Ministros esa fórmula mágica para arreglar el problema?
Sobre todo cuando el ministro de Economía, ¿verdad, Joaquín? Nos lo anunció
antes de ayer,
el martes.
¿No?
El martes ayer, lo anunció, el martes, y el miércoles parece ser que es cuando
nos dejó claro que iba el viernes, que se daría un plazo máximo de 3 meses, que sería gratuito, y que junto a esto se iba a estudiar la reforma de la ley hipotecaria, aprovechando que había que transponer una disposición, una directiva comunitaria. Pero bueno, el caso es que ayer en la comisión de subsecretarios se decidió tumbar lo que había encima de la mesa. Hay discrepancias entre Economía, entre Hacienda y Justicia, y luego, lógicamente, oficialmente, esas dos razones que se dan. Uno, que se intenta buscar el apoyo del PSOE, que todavía no se tiene. Dos, que hay una cuestión formal, y es que se tiene que pedir la aprobación del Banco Central Europeo, que es el supervisor único y que, en estas cosas, ahora mismo, desde el año 2014, tiene que dar el visto bueno a todo esto.
Uh-huh. Yo, hasta donde yo sé también, yo creo que el factor fundamental es la negociación con el Partido Socialista. Este Real Decreto corresponde a Guindos, ¿no? Como bien sabemos. Yo creo que Guindos no está engrasando debidamente esa cadena de transmisión con el Partido Socialista. Parece que tiene más engrasada la cadena de transmisión con Ciudadanos,
sí,
como pudimos ver.
Sí,
y bueno, y en este caso, en casos como este, es que es fundamental tener engrasada la maquinaria con el Partido Socialista. Creo que cuando se resolvió la cuestión que él mismo, el propio ministro de Economía, nos contó el martes, de que el procedimiento sería obligatorio para las entidades, si lo quería
el cliente. Y voluntario para el afectado.
Efectivamente. Y que fuera totalmente gratuito, esas eran dos cuestiones que había planteado el Partido Socialista y que hicieron fracasar el primer intento de aprobación.
El Código de Buenas Prácticas famoso.
En diciembre, ¿no? Uh-huh. Probablemente el ministro, cuando superados esos dos escollos, debió dar por hecho que ya tendría allanado el camino con el Partido Socialista. Y bueno, a lo que estamos viendo, no es así. No está muy claro cuáles son todas las cuestiones que el
insisto,
partido no comparte.
Ayer Moncloa, en la comisión de subsecretarios, se tumba esto. Y no por la falta de apoyo del PSOE, sino porque había problemas en la
tramitación. Hay problemas.
Faltan detalles por cerrar.
Pero yo creo que también el gobierno debió valorar dónde vas.
Claro.
con algo que no está suficientemente, hasta donde yo puedo saber, ¿dónde vas con algo que todavía no tienes suficientemente pactado? Creo que puede haber cuestiones relativas a la fiscalidad que no están muy claras, a los costes definitivos que tendría
para los bancos
el procedimiento,
a las costas judiciales,
y si todo esto le unes que hay un sector financiero que no ve esto evidentemente de buena gana por la incertidumbre que hay en torno al proceso, porque no todas las cláusulas suelo serían ilegales, hay entidades que defienden que ellas lo explicaron con la debida transparencia, pues estamos en un terreno tan pantanoso y tan resbaladizo que se presta a todas estas cuestiones, pero precisamente por eso hay que extremar muchísimo, porque de lo que estamos buscando es seguridad jurídica, es que se aclare, entonces hay que tenerlo muy bien amarrado, o sea, no podemos intentar cerrar una situación de inseguridad jurídica como la que plantean las cláusulas suelo y otras cuestiones relacionadas a las hipotecas con algo que no está suficientemente bien amarrado, con la oposición, entre los ministerios.
Es que aquí no basta con decir que devuelvan el dinero.
No, porque estábamos acostumbrados a que el negocio bancario era tradicionalmente un gran negocio. Y ahora lo que resulta es que ya no está habiendo tal negocio bancario. Porque además no estamos hablando de una gran cantidad. Es decir, que estamos hablando de 4.000, 5.000 millones de euros. No es tampoco. Pero claro, supone en estos momentos el 25% de los beneficios que pueden tener la banca en el año 2017, la cuarta parte. Eso supone ¿qué solución se le da? Hombre, si lo comparas, los últimos datos del Banco de España dicen que las familias, lo que están en estos momentos, lo que deben en préstamos, etcétera, son 750.000 entre hogares e instituciones privadas sin fines de lucro. Las familias, 715.000, vale. De esos 715.000 dices 4.000 millones, no es una gran cantidad. Como efectivamente hay que preservar ese papel tan fundamental que cumplen los bancos en nuestras sociedades desarrolladas, porque donde no hay bancos no hay circulación de la actividad económica, es como la circulación sanguínea, es como las venas del organismo por donde circula la sangre. Si eso lo bloqueamos, bloqueamos todo, ¿no? Entonces, no es una gran cantidad en comparación. Por tanto, lo que hay que consultar, yo creo, con el Banco Central Europeo, y que sea una solución además homogénea, es que se puede hacer. Devolverlo en este momento, yo creo que eso puede ser negativo. Pasarlo a reservas para que no afecte a los beneficios es una de las soluciones que se están planteando.
Yo me iría más a
efectuar una disminución en la hipoteca que tiene cada individuo, que muchas veces son hipotecas a 15 años, a 20, a 25, pero de ahí, bueno, esos 4.000 millones de euros repartidos, el total de las hipotecas en España son 550.000 millones, ¿eh?
Sí.
O sea, de los 711.000 que deben las familias, más de medio millón de euros son, de 500.000 millones de euros, son hipotecas. Bueno, pues 4.000 millones de euros, que no es una gran cantidad. Eso distribuido, además, tiene un efecto, yo veo ahí, benéfico. Y es que en estos roadshow que organiza el gobierno, antes hablaba con Joaquín sobre estas dos jornadas que había del Spain Investors Day, ¿no? Pueden decir que el endeudamiento de las familias ha disminuido.
Sí.
Que ha sido uno de los grandes éxitos de estos años, que no se llama suficientemente la atención. Como unas empresas y unas familias que en el año 2008 tenían un endeudamiento que estaba por encima del 220%, ahora es el 160%.
Es que ha pasado,
es un esfuerzo público tremendo, que es un esfuerzo tremendo, que es lo que ha posibilitado en gran parte, bueno, pues ese desahogo también de los hogares, que ha incrementado el consumo, que a las empresas les ha permitido oxigenarse y destinar más dinero a la inversión. Entonces, tendría también ese efecto benéfico, que el monto del desendeudamiento también iba a reducir y no lo iban a notar en estas cuentas de resultados, que yo creo que es lo que se teme, claro. Y sobre todo nuestros bancos, que ya son de los más importantes de Europa, es que también tengamos eso en cuenta y la
pues
imagen que creamos
si,
fuera.
Y si una semana de estas el gobierno toma una decisión al respecto, hay quien piensa que no tiene que hacer absolutamente nada el gobierno y que tiene que ser el directamente el cliente
el
con los bancos,
con el
sector con el cliente, pero bueno. Como hay mucha presión política y el gobierno está en minoría, algo tiene que hacer y no me parece que tenga otra salida. Y luego está Montoro, que en mitad de todo esto, pues garantiza al ministro haciendo una rebaja del IRPF esta legislatura. Veremos, de momento Joaquín ha adelantado que va a castigar a las empresas morosas.
Es el anuncio, sí, que ha dejado Montoro durante su comparecencia en el Congreso. Fue, no hay que olvidarlo, otra de las exigencias de Ciudadanos para dar su apoyo a la investidura de Rajoy. Se penalizará fiscalmente a las grandes empresas que tarden en pagar, que incumplan la ley de morosidad.
No tiene ningún sentido. Tal como está la financiación general del país, con los bancos abiertos, con el acceso a mercados de capitales y demás, ¿no? Y el gobierno sí puede actuar en esta materia, por ejemplo, utilizando penalizaciones en materia tributaria.
¿Ha dado más detalles? No, hay que esperar. A pesar de la situación de las cuentas públicas, el ministro de Hacienda ha dicho que hay que cumplir el programa electoral y se ha comprometido a reducir durante esta legislatura el IRPF, cuya recaudación cerró el año pasado en niveles precrisis.
En el año 2016 vamos a tener un nivel de recaudación en IRPF superior a los 72.000 millones de euros, que viene a ser el nivel de recaudación del IRPF que teníamos en el año 2007.
También la recaudación por IVA ha sido superior a la de 2007, sin embargo la de sociedades está muy lejos, es la mitad que entonces, por eso ha argumentado Montoro, se ha endurecido este impuesto, si no, y afirma, no se podría ajustar el déficit. El ministro de Hacienda ha presentado este año como el más difícil de la legislatura, hay que recortar 16.000 millones de euros. Insiste en que va a ser clave tener unos presupuestos generales del Estado. Ahí ha vuelto a pedir el apoyo de la oposición.
Como ministro de Hacienda y Función Pública, les espero a todos con la mano tendida para trabajar juntos por los españoles. Y estoy convencido de que los españoles sabrán valorar adecuadamente a quienes se unan a esta tarea.
La verdad es que a Montoro se la ha visto hoy más templado, más pragmático, conciliador, sin duda. Influye la minoría parlamentaria.
¿Le has visto en minoría a Montoro, Rosa? ¿Le has visto en minoría hoy o no?
Sí, sí, le veo totalmente transformado, transmutado.
Que no es el malvado Montoro, ¿no?
No, no, no. La verdad es, antes hablábamos de las dificultades que podía tener el ministro de Economía en engrasar la cadena de transmisión con el Partido Socialista, que en sentido contrario es la que está cuidando muy mucho el ministro Montoro. Ya lo vimos cuando tuvo que negociar los acuerdos para el techo de gasto, para la distribución de los objetivos de déficit entre las autonomías, para la aprobación de la subida del salario mínimo, para las medidas de las subidas de impuestos que se adoptaron en diciembre. En fin, que esa parte se la está trabajando bastante y no deja de decirlo. En ese sentido sí que sorprende. Y por ejemplo, algunas de las medidas que ha anunciado hoy, pequeñas medidas que ha anunciado hoy, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? El régimen sancionador para las empresas morosas, que recordemos que es un régimen que ya él llevaba años diciendo que lo iba a hacer, que además estaba en la ley del 2014, no recuerdo ahora mismo el año, me parece que del 2010 me parece que está la ley de morosidad y que nunca se hacía ese régimen sancionador. O sea que, bueno, ahora ya con esta minoría parlamentaria y puesto que forma parte de los acuerdos de investidura con Ciudadanos, pues bueno, hoy ha habido un anuncio que no deja del todo satisfechas a las empresas, a las pequeñas empresas, sí, porque las pequeñas empresas no quieren que se les castigue, no tanto fiscalmente, sino que lo que quieren es multas. Pues como hay en Francia, ¿no? Que a las empresas que no pagan en tiempo se les ponen en multas. Piensan que Montoro les puede estar haciendo una trampa, que ya sabemos que estas cuestiones las gestiona bien. También ha anunciado otra medida.
Lo de las trampas.
Esas trampas, eso que parezca una cosa y que luego sea ya otra, pero ese terreno
que lo cojo por aquí, lo pongo por el otro lado.
Lo trabaja bien. Sí, claro. Y hoy también ha anunciado otra medida. En este caso, tanto a petición de Ciudadanos como...
La de los autónomos, ¿no?
La de los autónomos, ¿no? Poder levantar la mano para que autónomos y pymes puedan volver a no estén afectados por la prohibición que se aprobó en diciembre y de hecho puedan volver a solicitar aplazamientos de IVA.
Eso lo tenía que haber especificado en su momento,
Sí, porque montó
es una
montó una buena.
Entonces, bueno, estamos viendo un Montoro, como decís, templado, que rectifica, que atiende las demandas de Ciudadanos, que tiende la mano al PSOE.
¿Te salen los números que dice Montoro de recaudación, profesor?
Bueno, yo creo que en este año 2017 puede ser que sí, y la rebaja que avanza del IRPF que ocurra como ocurrió en la pasada legislatura, que el último año pues efectivamente pueda plantear esa rebaja para decir que al menos pues haya podido cumplir, ¿no? De todas formas, sí es cierto que el régimen de sancionador para el ciudadano es muy rígido y, sin embargo, para las empresas pues es muy, muy laxo. Entonces, eso hay que corregirlo. ¿Qué ocurre? Que es que haya establecido una cultura que prácticamente pues forma parte de esa financiación, vamos a decir, de las empresas a costa del ciudadano, porque al final es eso, esa morosidad de la empresa y esa situación lo único que hace es, bueno, dar más liquidez a las empresas, por supuesto, bueno, pues facilita ese cash flow de la uh-huh. compañía y, por tanto, no deja de ser un beneficio. Ahora, rectificar todo esto, es que son todas esas anomalías, es que lo que se está haciendo en estos dos años, tres años últimos, es rectificar todos esos pilares de la competitividad. Si analizamos el índice de competitividad global de las economías, del World Economic Forum, y vemos uno a uno todos los pilares en cuanto al planteamiento de las instituciones, en cuanto a los tribunales de justicia, la interpretación de la ley, el cumplimiento. Bueno, donde estábamos más flojo, por lo que tenemos esa posición de desventaja por debajo del puesto 40 y nos diferenciamos de Suiza, de Singapur, Suiza que es el número uno, es en todas estas cosas. Si somos capaces de ir corrigiendo todos esos defectos, pues al final vamos a tener una economía, bueno, que tiene potencial, porque siempre lo ha tenido, la economía española tiene potencial. Fijaos que somos el único país de la OCDE junto con Alemania que no hemos disminuido la cuota de exportación en el mercado mundial durante estos años. Es que es increíble.
Pero es que es justo lo que te iba a decir. Es que a veces en eso nos pasa un poco como con el test de educación. ¿Cómo se llama?
El informe PISA.
El informe PISA. Es verdad que los test de competitividad siempre damos fatal. Siempre
damos fatal en algunos puntos. No en infraestructuras, por ejemplo, no en educación muy superior.
La nota media salimos mal. Y sin embargo, somos, como bien acabas de decir, el único país que no disminuye cuota de exportación. ¿Será que no está bien hecho ese examen? ¿Será que no se evalúan las variables que se tienen que evaluar? ¿Será que suplimos con otras palancas esas deficiencias que sí que aparecen en esos exámenes, por lo que acabas de decir? Porque si no, ¿por qué? ¿Por qué este
boom? Porque pesa mucho, es que pesa mucho.
Estamos en récord histórico de nuevo en exportaciones, estamos no solo en turismo, sino también en exportación de bienes, en exportación de servicios. O sea, que yo eso que nos da tan mal los indicadores de competitividad, si voy a los datos, pues algo, yo creo que ese examen pasa como en PISA, ¿eh? Algo.
Añade tú los datos de turismo para tener la visión completa, Joaquín, los datos de turismo que se han conocido hoy.
Espectaculares, la verdad, se han batido varios récords. España ha superado la barrera de los 75 millones de turistas extranjeros. Es un incremento de casi el 10%. Los ingresos han alcanzado los 77.000 millones de euros, lo nunca visto. ¿Hemos tocado techo? Bueno, pues según el ministro del ramo, Álvaro Nadal, no. Además, incide en que nuestro principal mercado emisor, el británico, no se está viendo afectado por el Brexit. No lo hizo el año pasado y de momento tampoco se nota en el 17.
Tanto las reservas como los slots que se están pidiendo para los aeropuertos españoles están yendo muy bien. Por lo cual, el año 2017 nos está confirmando que la tendencia del turismo británico se mantiene.
Nadal dice que estamos en cifras a récord por méritos propios. No le gusta que algunos apunten que España se beneficia de los problemas de otros países del Mediterráneo como Turquía, Egipto o Túnez.
Y a mí me parece que es un análisis poco favorable a los esfuerzos que hace el sector y a sus profesionales decir que todo nos está lloviendo del cielo porque tenemos una situación conflictiva en partes del Mediterráneo. Sería una valoración muy injusta de estos resultados.
Nuestro sector turístico afirma ha mejorado mucho la oferta. Ha sabido ser competitivo, eso sí, para seguir cosechando éxitos. El ministro Nadal pide a algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que no jueguen con las tasas.
Poner impuestos a sectores exitosos perjudican la actividad y el empleo. Somos muy receptivos a los extranjeros. Medidas políticas que dan otra señal no creo que sean adecuadas.
Nadal también se ha referido, Juan Pablo, a otras tasas, las aeroportuarias, cuya bajada, un 2% anual parece, se puede aprobar próximamente en el Consejo de Ministros. Eso puede contribuir, sin duda, a mantener el pulso del sector turístico.
Está claro que aquí somos competitivos, profesor.
Bueno, muy claramente. Y efectivamente, se es muy injusto cuando se dice que la razón principal por la que por la que han crecido tan espectacularmente las cifras es por la situación en otros países, que es cierto y por supuesto tiene que ver. Pero el trabajo que están haciendo, yo recuerdo hace 3 años en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, con la Secretaría General de Turismo, precisamente dirigí un curso sobre el turismo en España, y estaba toda la gente de la Secretaría de Estado, y tienen unos programas sobre las aplicaciones, por ejemplo, para personas con discapacidad, es decir, viendo los sectores en sol y playa, son muy, muy buenos, eso no importa. ¿Cuál es el fallo? El fallo es turismo interior,
que
turismo
está mejorando
cultural,
mucho,
que tiene que seguir avanzando, y a ver si cogemos el liderazgo que ahí pueda tener, pues, por ejemplo, Austria o Inglaterra, etcétera, ¿no? Y hay un punto también muy, muy importante. Todo el sector, yo recuerdo que entonces estaban representando, claro, toda la asociación de hoteleros, etcétera, y había hoteleros que para pasar la crisis habían estado en sus hoteles propietarios haciendo las guardias de noche. Es que ha sido muy duro. Es que los años... Es que ahora, claro, 75 millones y pico. No recordamos que el tope, el máximo, lo tuvimos en el año 2007. Que fueron los 57 millones. Luego caímos y luego ya se remontó a partir del año 2013-2014. Fuimos los 57 millones, perforamos los 58, luego los 60, 65, ya 75. Este año ya es el Climas. Ahora, ¿hay potencial para seguir? El potencial es grandísimo. ¿Dónde? En sectores que efectivamente generan más ingresos, uh-huh. Y luego con una cobertura también muy, muy especial que otros países, el caso de Estados Unidos, tiene, la industria audiovisual. Yo le doy mucha importancia a la relación que tiene el turismo con la industria audiovisual. Si veis todo, que es tan importante ya en Estados Unidos, casi como el automóvil, en la creación de series de televisión, de películas, de generar una industria estable, que tenga especialistas, carpinteros, electricistas, decoradores, actores, guionistas, bueno, que ahí, como dice Pérez Reverte, efectivamente nos faltan buenos guionistas, porque luego salen unos guiones que son bastante manifiestamente mejorables. Y los escenarios, porque fijaos cómo trabajan el escenario estos otros países, cualquier película, cualquier serie inglesa, cómo se trabajan el skyline de Londres, o estamos cansados de ver el Golden Gate en San Francisco, o las torres de Nueva York, o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces va asociado también, claro, nuestra diferencia, ¿cuál es? Que una página de turismo de español te cuesta $1,000,000, ¿no? En el New York Times. Y los americanos generan información y tienen ya esa industria audiovisual que se lo da gratis. Entonces ahí nuestra capacidad, por supuesto que influye esa situación que conocemos en los otros países, pero bueno, la estabilidad también es algo que se ha trabajado la propia sociedad española y nuestras propias fuerzas de seguridad, ¿no?
¿Te han llegado los periódicos de mañana, querido Joaquín?
Los tengo.
Pues
los tengo.
Venga, los económicos, los titulares de mañana.
Bueno, se habla de estos datos de turismo, se habla también del tema de las cláusulas suelo y también de esa reforma de la ley hipotecaria. 5 días, la banca en alerta por la reforma hipotecaria, son esas declaraciones que hemos escuchado aquí del presidente de Bankia, de José Ignacio Goyri Golzarri. De ojito con...
Es verdad que la ley hipotecaria es excepcional, la española. Entonces, cuidado con las modificaciones, porque quien asume un compromiso, quien asume una responsabilidad que es superior a sus capacidades y falla, pues es que efectivamente es minoría todavía.
¿Ibas a decir, Rosa?
Iba a decir que creo que tampoco va mañana la del proyecto de ley.
Mañana.
Que...
Si no va lo de las cláusulas, solo el otro tampoco.
Va algo mañana al Consejo de Ministros. Lo de Trillo.
Juan Pablo, si es que al final la modificación de la ley hipotecaria, lo único que puede ir es por la dación en pago.
Sí.
No,
puede ir.
Eso dejaron claro que no. Es una cuestión de transparencia.
Cosas van a hacer.
Más asunto.
Qué bonita palabra. Todo se arregla con transparencia.
Cláusulas de los contratos.
Letra más grande.
Expansión mañana. Hacienda castigará fiscalmente a las empresas morosas. También hay una entrevista con Íñigo de la Serna, con el ministro de Fomento. Ahí dice que es posible la venta de más acciones de Aena, pero otro ya dijo que no, pero eso sí, no a corto plazo. Es lo que dice mañana en Expansión el ministro de Fomento. Y del Economista, Estados Unidos acusa a Fiat de falsear las emisiones como Volkswagen.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este jueves 12 de enero. Rosa Sánchez, gracias.
Gracias, buenas noches.
Que vaya bien, Javier Morillas,
muchas
profesor.
Gracias, Juan Pablo.
Hasta luego, Joaquín.
Mañana.
Viene Jerónimo José Martín con la que dice que... Él lo dice, hay que hacerle caso. La mejor película del año. Un momento.
One, two, three.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¿Qué es el seguro con todo? Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es tan buena como dicen los de la prensa extranjera en Hollywood?
Bueno, no lo sé si es tan buena o no, pero a mí me ha hecho feliz en este inicio del año el buen rollo, el amor al cine, a la música, a la vida, porque es vitalista la película, de esta película que aquí se va a titular La Ciudad de las Estrellas. Se podían haber estado tranquilos, porque todo el mundo la va a conocer desde ya por... La La Land.
Buenas noches, Jerónimo José Martín.
Buenas noches.
¿Cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
Eres buena.
Tal vez no. Es un sueño imposible.
Este es el sueño. Es pura emoción.
Bueno, es magnífica. Qué banda sonora más buena de Justin Hurwitz. A mí me gusta muchísimo este tipo, Damien Chazelle, tiene solo 31, 32 años, por ahí. Aquí en España nos regaló un buen guión, el de Gran Piano, de Eugenio Mira, que estará viendo cómo triunfa su amigo, que después nos regaló, a los que nos gusta la batería sobre todo y el jazz, Whiplash, que es un peliculón de mucho cuidado. Y ahora, después de muchos años intentando sacarla adelante, pues ha sacado este musical clásico y moderno a la vez, con homenajes a todas las grandes películas musicales de la historia, y no solo musicales, porque hay hasta homenajes a Bergman, que no pega ni con cola, en esta historia de superación, pues de los típicos aspirantes a estrella, él y ella, que ya es Emma Stone, el Ryan Gosling, los dos magníficos.
¿Por qué se llama La La Land?
Pues mira, porque parece ser que allí se dice La La Land, a la propia Los Ángeles, ¿no? Es como la tierra del Lala, donde todo puede triunfar, y entonces ha hecho como una especie de expresión de soñar despiertos, ¿eh? Estás La La Land, estás soñando despierto, que es lo que hacen estos dos personajes que intentan triunfar en un sitio donde se puede triunfar, como es Hollywood, ¿no? Es una película sorprendente, porque está ambientada en la actualidad, pero todos son escenarios vintage y sitios estupendos donde de pronto se ponen a cantar y bailar, como se hacen los grandes musicales. No a todo el mundo le gusta el musical como género, pero a mí me alegra muchísimo que haya arrasado en los Globos de Oro.
¿Y en los Oscars qué tal le va a ir?
Pues mira, ahí tendrá que enfrentarse con las películas dramáticas, pues ya sabes que en los Globos de Oro están separadas, ¿no? En los Globos de Oro ha habido mucho reparto en el ámbito dramático, veremos con quién compite, pero yo, si te digo la verdad, solo la veo competir con dos películas. Una, ya la ha ganado porque no ganó ningún Globo de Oro, que es la película de Mel Gibson, Hasta el Último Hombre, me parece que es la única película dramática que puede competir realmente con La La Land, y o bien con la de Scorsese, que no sé cómo va a ir a los Oscar, porque no fue candidata a los Globos de Oro, no sé qué va a pasar con ella. Me parece que son las únicas que tienen entidad suficiente como para enamorar a los académicos, más que La La Land, que es una película que es un homenaje al sistema, que es un homenaje a Hollywood y que es un homenaje al buen cine y a la buena música de siempre. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué le pones un lazo a la película?
Le pongo un lazo, sí. Quizá con el paso del tiempo todos digamos, bueno, no era para tanto, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, no todos los días tenemos un peliculón de estos que te pasan dos horas con la sonrisa.
Bonita.
Bonita, bonita, estupenda.
Es muy
bonita. Con dos actorazos y con momentos de estos mágicos. O sea, la magia en el cine es muy importante. Y aquí Damien Chazelle no tiene ningún reparo, es descarado desde la primera secuencia, porque la película empieza donde empiezan todas las grandes historias en Los Ángeles, en un atasco intentando entrar en Los Ángeles, ahí es donde empieza, pues genial, y ahí te pones a bailar, a cantar y ya la vida la ves de otro color, estupendo, me alegra muchísimo. Eso es el cine, es la magia y es la luz de una ciudad como Hollywood.
¿Te quedan palabras para el resto de las películas?
Bueno, un poquito si quieres, aunque la siguiente es un petardo de mucho cuidado.
No me digas.
Sí. Underworld, Guerras de Sangre.
Los licántropos se movilizan otra vez.
Yo ya he dejado esta guerra.
Pero ella no te ha dejado a ti.
Ella no es de fiar.
Voy a ser más poderosa que cualquier vampiro de esta comunidad.
Ahora nada la detendrá.
Vampiro. Es un truño.
Es un truño.
Sátatela,
Jerónimo.
Pero llevamos cinco pegándonos licántropos contra... contra vampiros. Ella no se sabe muy bien si es vampiresa, tiene también sangre mezclada.
¿Tú estás la vez entera o te vas?
Sí, mira, yo ya en esta, la verdad es que ya no me aclaraba en absoluto de todo lo que pasaba. Se tira 5 minutos contando todo lo anterior y lo único sorprendente es Kate Beckinsale, que sigue siendo guapísima, yo no sé cómo se conserva también y tiene secuencia de acción que no está mal, pero es un truño esta película, muy mala.
Siguiente.
Es una película fallida, aunque interesante en su planteamiento. Proyecto Lázaro.
Damas y caballeros del futuro, soy el primer hombre resucitado de la historia.
¡Lázaro, levántate y anda!
Sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente.
Habrá otras personas a las que amar.
Esto
muchos
me suena, ¿no?
Esperábamos de esa española, de Mateo Gil, que recordemos que fue el guionista, el co-guionista con Amenábar de Tesis y Abre los ojos, que luego dirigió un buen western, Blackthorn, a mí me gustó bastante, y que ahora viene
también
con esta película, ¿te acuerdas de Blackthorn? Que estaba
también
en Bolivia y tal, y estaba
sí,
muy bien. Y luego aquí pues hace una especie de Frankenstein o película así similar. Está ambientada en el año 2084, donde un tipo se ha crionizado 60 años antes y por fin le resucitan. Es el primero que logran, con una serie de elementos también tecnológicos, que vuelva a la vida. Pero claro, ¿compensa volver a la vida o no? Y entre medias, ¿qué ha pasado? ¿El más allá en qué consiste, en qué no consiste? Y si no me interesa esto y quiero volver a suicidarme, como hice en su día, ¿es para volver a la nada o para volver a dónde? Podría haber tenido mucho interés todo esto, pero no lo tiene. A mí me parece que el reparto le falta un punch, está rodada íntegramente en inglés, salvo una Chaplin que transmite y muy bien su carisma, el resto está regular, y luego es una película que acaba siendo muy nihilista, que esto hay que explicarlo ahora, porque si no la gente no sabe que es que
nada,
no hay nada, no hay nada,
nada.
Estamos nada entre la vida y la nada, y no hay nada, Dios, ni hay nada, y entonces, bueno, pues
acaba todo
siendo
líquido.
Esto es, acaba siendo muy deprimente la peli. A mí yo creo que no va a tener mucho éxito, y es una lástima porque es un buen director, tiene personalidad visual Mateo Gil. La siguiente sí que es preciosa, ¿eh? Además tiene una banda sonora de Lorenz de Pérez del Mar espléndida, se titula La Tortuga Roja. Esto a los que nos gusta la animación es una delicia, es un caramelito, casi no tiene diálogos, es difícil, o sea, es ardua. Se titula La Tortuga Roja. La ha dirigido un holandés llamado Michael Dudok de Wit, que ha ganado un Oscar a un cortometraje muy bueno, se llama Padre e Hija, y que aquí se ha asociado nada menos que en los estudios Ghibli japoneses, es decir, los que han hecho las películas de Isao Takahata y Hayao Miyazaki. Y es una precisidad, es un tipo que cae náufrago en una isla y no le deja irse una tortuga roja, y ya no cuento más. Es una fábula preciosa, maravillosa, con un estilazo a medio camino entre el cine japonés y esos dibujos de línea clara de la escuela belga de cómic. Magnífica película, muy buena, La Tortuga Roja. Y luego para todos los niños, que todavía hay que seguir llevándolos al cine.
Sí, señor.
Pues hay una buena película rusa que se llama Orm en el Reino de las Nieves.
Formaré un ejército y salvaré a la princesa.
¿Y si necesita nuestra ayuda? La reina de la nieve va a por... Nos espera en el acantilado negro.
Crea tus amiguitos en esculturas de hielo. ¡Ah!
Alexei Tsitsilin se llama el director y está bastante bien
Tsitsilin
en la película. Es la segunda parte de una historia que se parece bastante a Frozen y que aquí la protagoniza un personaje secundario que es un troll que tiene una especie de medio identidad, lo Smigol, el Gollum. Y tiene gracia, está muy bien rodada, es espectacular, tiene algún pasaje en 3D estereoscópico que va a gustar. Y bueno, yo creo que ahora que ya se han pasado todas las fiestas navideñas y a los chavales les queda, han visto ya todas las grandes películas de, han cantado ya con Canta, pues esta dura 78 minutos, es divertida, no, vamos, está, es espectacular y está bien, es una buena película.
Orm en el Reino de las Nieves. Efectivamente. Ahí con los niños.
Y luego
te,
tenemos
te
un
queda
documental,
en el coche Jova.
Un documental duro, pero muy interesante, porque sí, además es candidato a los premios Goya, a las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, se titula Nacido en Siria. Y bueno, pues como ya hizo hace años en Nacido en Gaza, Hernán Zin pues sigue los pasos de, sobre todo de niños, ¿no? Niños que han sufrido, pues eso, el tener que huir de sus casas, a veces han sufrido las pérdidas de sus familias, intentan entrar en Europa y hacen lo que pueden. Son varias historias muy deprimentes todas, la mayoría, aunque alguna acaba un poquito mejor. Y que, en fin, nos conciencia con este tema que realmente nos está machacando la conciencia, ¿no?, a toda Europa, porque realmente ha sido un movimiento migratorio potentísimo, ¿no? O sea, que está bien. Y luego una comedia petarda que se titula Tenía que ser él. ¿Petarda?
Ningún padre querría ver a su hija con ese tío.
Yo creo que soy muy normal. ¿Por qué, Alair?
Porque me hace muy feliz.
No queremos que alguien así se case con nuestra hija. ¡Conmigo no se juega!
Bueno, te puedes imaginar, es James Franco, que ya en la vida real es bastante gamberro, pues ya aquí pues es el típico ricachón que se ha hecho rico con las redes sociales y que se enamora de la hija de Bryan Cranston, que claro, dice, pues este tío es impresentable, voy a ir a por él. Bueno, nada, tiene su punto, pero es mucho, es muy petarda.
Nada,
con lo cual no vale mucho la
¿algo,
pena.
¿Algo más o
tampoco
más petarda?
La autopsia de Jane Doe, pues es una autopsia con pelos y señales.
Ay, Dios mío, salta, Jerónimo,
de un personaje,
¿no?,
que acaba
que
siendo
cenando mientras escuchando la radio, por favor.
Es muy para incondicionales del cine de terror gore. Y luego hay una especie de ejercicio de estilo francés de Eugene Green, estamos escuchándolo, Le Fils de Joseph. Tiene un buen reparto, pero es bastante, bastante pedante, muy distante. Relaciones, padres, hijos extrañas y tal.
Yo he apuntado dos cosas. Sí. La La Land,
La La Land sin
y
duda.
Orm en el Reino de las Nieves.
Sí, bueno,
y la tortuga roja.
La tortuga tiene su punto.
Tiene
la tortuga.
Hablemos en serio, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Hay que hablar de unos Globos de Oro con sorpresa en el ámbito televisivo, porque ha hecho mención aquí Jerónimo. Claro. Además, ha hecho la crítica esta semana aquí en La Linterna, como es cierto, como siempre. ¿Pero en la serie es qué?
En la serie es, bueno, la 74 edición de estos galardones, lo que hicieron fue obviar a las grandes series del momento. Es verdad que son muy de dar premios a las nuevas, ¿no? Les gusta mucho estrenar los estrenos del año. Y no ganó Juego de Tronos, que era una apuesta casi segura, y la, se lo llevó The Crown, se lo llevó la serie de la que ya hemos hablado aquí, esa fantástica recreación de la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, que le valió también el premio a Mejor Actriz a su protagonista, a Claire Foy, que se está diciendo que a lo mejor no está en la segunda temporada de esta serie, a ver qué hacen sin la gran protagonista. Pero bueno, la mejor miniserie, ya lo habíamos dicho varias veces, Juan Pablo, estaba cantada, que era El juicio contra O.J. Simpson, pero se coló El infiltrado, que también hemos hablado aquí de él, la de Hugh Laurie, y le robó casi todas las estatuillas en esta categoría, el de miniseries. Pero sin duda, la sorpresa de la noche, nadie que contaba con ella estuvo en la categoría de comedia y triunfó una de las sorpresas del año, que es Atlanta.
Tienes que hacerte valer más. ¿Perdona? Debes dejar claro lo que vales. Las mujeres tenemos que hacernos valer. Las negras tenemos que hacernos valer más. Soy culta, inteligente y guapa. Y eso es difícil, ¡bam! ¡Mírame! Eso es difícil de encontrar. Esa mentalidad de blancos y negros te servirá a ti.
Es una comedia sobre rap en la capital del estado de Georgia.
Sí, es una comedia entre comillas, ahora lo comentamos, porque esto de las comedias ahora han cambiado mucho los tiempos con la sitcom de 20 minutos en la televisión. Pero bueno, esto es en el estado del sur, que es tradicionalmente de raza negra de los Estados Unidos, y la serie lo que va a hacer es seguir a dos primos afroamericanos. Uno es rapero, traficante de drogas, o sea, el malo de la serie, entre comillas, y el otro, que es el gran protagonista, que es Earn, que es un tipo honrado, que solo busca trabajo, que vive con su expareja y con su hija. Duerme en el sofá de su expareja, que es la cosa, así es como empieza la serie, que es bastante graciosa el primer capítulo además. Y bueno, le va a ofrecer ser el manager, comenzar una carrera musical. A partir de ahí intentan meterse en el difícil mundo de la música de Estados Unidos, con las discográficas que le quieren, que no le quieren, y que es complicado para ellos. Y bueno, pues a partir de ahí va a ser una comedia que es con tintes de drama, porque ahora se lleva mucho esto. Son las dramedias y también de 20 minutos, porque antes hacían comedias de 40 minutos, pero con tintes de drama, pero no de 20 minutos, que son las llamadas sitcom, que son las que son bromas rápidas, con un humor fácil, capítulos autoconclusivos y demás. Bueno, pues esta tiene una forma además irónica de ver el mundo, cómo es ese mundillo de la música, sus cotas más bajas. Critica mucho los estereotipos instalados en la cultura norteamericana sobre los afroamericanos, la cultura negra del rap y demás. Y es lo que está, es muy cuidada. Es un impecable guión. Tiene mucha música hip hop.
Ya me estoy dando cuenta.
Que esta es la banda sonora.
Que estoy aquí, que me va a pasar algo a mí en un rato.
Está marcando el ritmo.
Fíjate, estoy aquí.
Vamos. Es la base musical la base, de la serie. Claro, no, pero está muy bien, está muy bien.
Aparte, pero a ti te ha dejado un poco frío, que yo lo sé.
Sí, porque...
La dramedia está, Jerónimo.
Es,
que,
es el nuevo término.
En los cineforums todos los viernes por la tarde hablas de esto, ¿no?
Antes decíamos tragicomedia, ahora ya se dice dramedia, correcto. Porque domina el drama.
Amigo,
pero bueno, esa es la crítica, se la ha hecho siempre a los Globos de Oro, que a veces lo de las comedias tiene un... Bueno, esto no, cómo está nominado.
Que no es comedia, en realidad.
Es comedia, ¿no?
A ti te ha dejado frío.
A mí me ha dejado frío por eso. Porque es que, además, es cierto que le están llamando ahora mucho comedia de autor.
Sí.
Porque es muy de, el guionista lo hace y se lo hace para él, y luego si lo entiendes bien y si no
en cuanto
entiendes,
te sales de la fórmula tradicional, ya llaman telediario de autor, programa de autor o comedia de autor.
Y entonces esta está muy... Es verdad.
O sea, escribes un guión para ti y si te gusta bien y si no...
Y si te gusta bien y si no... No, y esta ha gustado mucho porque los Globos de Oro, al fin y al cabo, los críticos son muy... El morro muy fino en ese sentido, ¿no? O sea, les gustan las cosas diferentes...
Son críticos extranjeros, no lo olvidemos. O sea, no son americanos.
Sí, de la prensa de la fuera de América.
Es muy selecta, o sea, son 80 personas, solo una cosa así. 90 son menos que el Círculo de Escritores Cinematográficos en España. O sea, que quiere decir que... Son muy selectos y suelen ser además muy alternativos, o sea, porque mucho más que la academia oficial, tanto de cine como de televisión, que tienden a las fórmulas básicas, digamos.
Y además a las nuevas series, claro. Como decimos, o sea, no les gustan las series tradicionales, se aburren rápido de las series, entonces les gusta innovar y nadie contaba con Atlanta, que era es una serie que además, lo único bueno yo creo de la serie, aparte de que está muy cuidada, el guión, la naturalidad de los personajes, es el protagonista, que es Donald Glover, que es desconocido en el mundo del cine, pero en el mundo de las series tiene varias, como Community y demás, y que es guionista, director y protagonista de la serie. Además, que va a ser el...
Eso a barata costes.
Claro, eso aparte, es verdad. Además, sí, claro.
Vamos.
Y son 10 capítulos de 20 minutos, pues bueno, no te sale cara la serie. Oh. Que va a ser el nuevo Lando Calrissian.
Es una serie low cost.
Es una serie low cost.
¿Qué?
Y con, no, porque los guiones además pues no tienen mucho. Los escenarios, es toda Atlanta, está toda grabada allí, claro.
No habrán ni utilizado papel, llevará todo en el ordenador, claro, en el iPad, no imprimen nada.
En la cabeza, lo lleva. Cabeza. Si él es el protagonista, el guionista. Pues
y va a ser el nuevo Lando Calrissian en el spin-off este de que prepara Star Wars para Han Solo y demás de las nuevas películas de Star Wars. O sea que está muy cotizado al alza Donald Glover, que ya te digo, ha hecho todo, ha hecho el guión, ha hecho la serie, ha hecho todo. Y,
¿cuántas temporadas lleva esto?
No, una de 10 capítulos. Una de 10 capítulos. Y entonces no se sabe cuándo se va a estrenar la segunda temporada, porque se va a hacer ahora la película y él es el protagonista máximo. Sin él no se puede hacer la serie y está renovada para una segunda, pero a saber cuándo se hace. Y luego en España, que esto es otra cosa, no se ve. Bueno, se ve, pero de madrugada. O sea, esta serie se emite a las 2:30 de la mañana en la cadena Fox.
Una hora estupenda.
Entonces, claro, para concienciarte con estas series, al final, que son desconocidas en el mundo, además es una serie muy muy para el ámbito estadounidense, porque es toda la cultura afroamericana de ellos, con los sellos musicales que son muy diferentes allí, cómo se descubren, cómo está muy estereotipado este mundo, pues es muy difícil descubrirlo, y más si te lo ponen a esta hora.
Yo creo que no la voy a ver, Jerónimo.
No, yo ya te he visto un poco entusiasmado, Gerán, con la musiquita esta. Que
es que la música...
Tú con la música...
Yo ya he visto que vienen las temporadas de mis clásicos, que son Juego de Tronos...
Eso llega ya. Bueno, en verano, Juan Pablo...
House of Cards
pronto también.
Y la tercera de Fargo.
La tercera de Fargo.
Yo, esas son mis series.
Y ya con eso está, tú ya estás servido.
Yo ya estoy arregladito. Y ahora estoy viendo El Puente.
Ah, sí.
La de la versión que hacen los suecos y daneses.
Sí, sueca danesa. Que hay tres.
O sea, poco riesgo, nada.
Yo voy a
sobre seguro.
Y los Reyes me han traído ya, confieso todo, Narco, la primera temporada.
Hombre,
de Narco.
Imprescindible, claro. Esa es de las imprescindibles.
Y ahora la verás, porque a mí me traen los Reyes también las temporadas esta, pero bueno, la veo.
Yo
la
veo.
No, me da
no
tiempo,
yo la voy a ver. Además, me han traído la segunda del Misterio del Tiempo, que creo que es fantástica.
Ah, pues mira.
Y viene la tercera. Sí,
estará bien.
A eso de abril, mayo, va a estar la tercera. O sea,
qué bien. Sí, eso es una buena noticia.
Una pequeña colección de series de eso, de. Pues eso.
Lo bueno, lo mejor.
Series que yo no podría estar en los Globos de Oro. Sí.
No, porque te cansaría rápido de las series.
Hombre,
aquí para arriesgar ya está Iván.
Exactamente.
No, bueno, yo he traído Atlanta, que ya digo que no es de las que más me ha gustado a mí, pero porque ha sido la gran triunfadora de Globos de Oro, porque al final Juego de Tronos se ha quedado de vacío. O sea, de vacío, impresionante.
Bueno, ya Juego de Tronos ya tiene bastante, ¿no? Ya también.
Juego de Tronos de América se ha ido de vacío.
Ya está. Pues nada. Otro día seguimos hablando en serie, ¿eh?
Hasta luego.
Si traes una cosita un poquito más.
La semana que viene traigo algo mejor.
Que se emita una hora que Jerónimo y yo la podamos ver.
Verdad, claro.
Mira, la semana que viene hay una buena película de afroamericanas en la NASA, por cierto. Muy bueno. Figuras ocultas, magnífica película, muy clásica, por cierto.
Afroamericanas.
O sea, que hablando de cultura afroamericana en la NASA en los años 60. Interesantísimo. Además, con Kevin Costner en plan JFK. Está muy bien.
Bueno.
Una peli esa.
Adiós, Jerónimo, vete. Adiós. Al cine, vete al cine, ya está, ya hay que volver, ya sí, que no puede ser. A las 10:09 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.